Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Esta Navidad regala una tarjeta de regalo líder. Cómprala llamando al 600-600-8282. Confort Rendi Plus y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, 8:06, arrancamos la mañana de agricultura este martes 23 de diciembre. Me encontré con el viejito Pascuero en la calle, en tacos, sí, con mucha congestión, con autos que se cruzan, con gente en el mall. Oye, qué locura los últimos días de diciembre. ¿Usted compró todos los regalos? No es tan importante, si le falta uno no importa, hágale una cartita, una tarjetita, invitación a comer. De repente regalar tiempo no es malo. Es una buena idea. Ya, llegamos, lo logramos. Pese a todo, aquí estamos, 8:06, y partimos de inmediato con los distintos temas que están marcando la semana y las últimas horas. Probablemente, y lo vamos a estar conversando, la acusación constitucional aprobada de Diego Sinpertigue abre un cisma bien importante ahí en la Corte Suprema y particularmente en el Poder Judicial. Ya son 4 los ministros que han sido inhabilitados en sus funciones en los últimos 14 meses, por distintas razones, pero todos ligados a lo mismo. Faltas a la probidad, bueno, podría uno decir corrupción, no inhabilitarse, por ejemplo, en causas sensibles donde tenían algún tipo de relación con los integrantes o con los litigantes de esas causas. Finalmente, esto ha sido bien complejo para el Poder Judicial y sin duda va a ser un tema que va a tener que enfrentar el presidente electo José Antonio Kast, que está en Ecuador, ya lo sabemos, en una reunión bilateral con el presidente en ejercicio, Daniel Noboa, y que además tuvo ayer al presidente electo con varias reuniones bilaterales. En esta suerte de transición que tiene esta parte protocolar, ¿no? Por supuesto, de tener que saludar a distintos organismos del Estado. A ver, estuvo con la Contralora ayer Dorothy Pérez, ninguna palabra de la Contralora. También estuvo con los consejeros del Banco Central y con la expresidenta Michelle Bachelet, dejando en suspenso una cosa importante que ya lo comentábamos. Va a apoyar Chile, bajo el mandato de José Antonio Kast, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Bueno, una pregunta que recién la podremos despejar el 11 de marzo, porque dice que eso lo va a resolver una vez que esté en el ejercicio del cargo. Bien, dejemos ese tema y metámonos a la seguridad municipal, metámonos a un asunto que generalmente, bueno, inquieta, preocupa, ¿no? Y tiene que ver cómo los municipios están enfrentando una creciente ola de inseguridad, de delincuencia, básicamente. Los municipios lo enfrentan con distintos recursos, lo sabemos. Y vamos a saludar de inmediato a probablemente el alcalde de uno de los municipios que mejores herramientas tiene para enfrentar este problema, pero pese a eso, sigue teniendo situaciones de inseguridad, de violencia importante. Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, ¿cómo está?
Bien, Cristina, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Oiga, a su presentación. Cámaras, que es el tema puntual, tienen muchos municipios, pero pasaba algo, que no los teníamos conectadas a las bases de datos de Carabineros.
Es que para allá quiero ir, porque sí. Una cosa son los recursos, pero otra cosa también es la integración y la inteligencia para aplicar esos recursos, porque en definitiva, si tenemos cámara y llenamos todos los municipios de cámara, pero no hay información que se cruce, de poco sirve.
Efectivamente, a mí me sorprendía mucho que Lo Barnechea, teniendo solo 5 ingresos a la comuna, más de 500 cámaras nosotros hemos puesto en este año, más de 100, esas cámaras no estuvieran conectadas al servicio de búsqueda de vehículos robados, al registro civil, a las bases de datos de Carabineros, y me decían, no, es que nosotros funcionamos acá con una base de datos propia, hecha con los municipios vecinos, con los malls y las compañías de seguros. Pero yo decía, bueno, pero tenemos que ir más allá, porque a estas comunas vienen a robar en autos, generalmente muchas veces autos robados, de alta gama, que pasa desapercibido, y ahí es cuando generan los turbazos o se meten a robar una casa. Bueno, desde el día uno que yo asumí, pedí reunión con el general director de Carabineros, me fui a ver a la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tobá, con los subsecretarios, y finalmente, gracias al apoyo, y lo quiero decir, de la subsecretaria Leitado de Prevención del Delito, ayer suscribimos un convenio con la subsecretaría y las cámaras de Lo Barnechea son la primera comuna que están conectadas a Carabineros. Y como tenemos 5 ingresos y lector de patente en cada uno de ellos, cada vez que entra un auto con encargo por robo, se nos prende la alarma inmediatamente y ahí coordinamos con Carabineros.
Ya, y eso es... ¿Por qué no estaba funcionando? Porque sabíamos que efectivamente estaba esta imposibilidad de los municipios. Me acuerdo haber escuchado a la alcaldesa de Vitacura también decir, a ver, tenemos las cámaras, tenemos la tecnología, pero no tenemos la información. Por lo tanto, no podemos saber si en nuestra comuna ingresa un auto con encargo por robo, que haya sido robado horas antes, porque muchas veces los delincuentes lo que hacen es robar un auto y con ese mismo auto delinquir. Entonces, ¿cómo no funcionaba? ¿Por qué estaba esa traba?
Bueno, cierta reticencia a entregar esta información a entes ajenos, a las policías, a la fiscalía. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo van a actuar? ¿Qué pasa si llega un inspector municipal que, como bien sabemos, anda desarmado y enfrenta a 4 individuos que andan en un auto robado, probablemente armados? Entonces, el protocolo que suscribimos con la subsecretaría orienta el actuar de los municipales frente a este tipo de situaciones. Nosotros no queremos ser policía, entonces se deriva inmediatamente a la comisaría. Tenemos una fluida relación con el mayor Ruiz de la 53 comisaría Lo Barnechea y nosotros somos apoyo, no somos policía. Estamos armados, se avanza ante la ley de fortalecimiento a la seguridad municipal, pero todavía queda mucho por avanzar y en ese sentido nosotros somos un apoyo. Pero inmediatamente empezamos a seguir a este vehículo y que se dé cuenta que lo estamos siguiendo a una distancia prudente. Y avisamos y coordinamos con Carabineros, les ponemos motos de seguridad a los costados y ahí lo invitamos a salir y inmediatamente cuando actúa Carabineros ya se les detiene según sea el caso.
Ya, eso es lo que...
Y también una cosa, nos ha dado falsos positivos.
¿Cómo?
Una señora que es cónyuge de un animador de televisión, claro, había tenido un tema de clonación con su vehículo y la pobre, porque se sorprendió, fue rodeada por Carabineros municipales y ella ya la había pasado antes, así que tenía toda la documentación al día. Dijo, mira, esto es lo que me pasó, mi vehículo no es robado, pero me dijo, me siento segura transitando por esta comuna, así que felicitaciones para ustedes.
Claro, por lo menos la estaban escoltando.
Sí,
uno podría pensar que la estaban acompañando, pero claro, no debe ser agradable que te detenga un contingente de guardias municipales y luego Carabineros si es el caso, pero es parte de esta realidad que estamos viviendo. Finalmente, los portonazos, los robos...
Porque, ¿para qué sirve toda la tecnología? Si esto es un ecosistema de seguridad. Entonces, a mí me sorprende la experiencia previa que tengo en Santiago, luego trabajando en La Moneda, en el Ejecutivo, que esté todo tan compartamentalizado, que no nos compartamos la información. Entonces yo decía, oye, la tecnología la tienen todos los municipios. Cámaras, yo creo de los 345, 320 de tener cámaras, lectores de patentes, no son una inversión cara, pero si no estamos conectados en base de datos, ¿para qué sirven? Bueno, como te decía, fui a hablar con los subsecretarios, con el ministro de Seguridad, con la ministra del Interior antigua, etcétera, y fuimos avanzando con Rodrigo Ramírez, el ex subsecretario, me colaboró mucho, y así conectamos este programa que se llama Sitia, y ahí la subsecretaria Leitao tuvo un rol importante, así que agradecerle a ella, a todo su equipo, y ojalá que esto lo escalemos a nivel nacional.
Porque esto
si
es
no
piloto.
Sirve que sea únicamente para los Barnechea, si esto no es tecnología, es firmar un papel, no es recurso, es firmar y voluntad, y Carabineros también finalmente, después de entender que nosotros queremos ser coayudantes en materia de seguridad, también dio pie para que pudiéramos avanzar en este convenio y finalmente tener la información que es de ellos.
Ya, es súper importante lo que usted dice. Esto no es solamente recursos, es, bueno, articularse, pero también voluntad y también, de una u otra manera, inteligencia, porque este sistema integrado de teleprotección con inteligencia artificial parte en Lo Barnechea, pero la idea es extenderlo, yo me imagino, a otras comunas. ¿Y qué pasará con las comunas que no son de Santiago?
Bueno, poco a poco hay que ir avanzando. Yo creo que la tecnología ya está para avanzar en esto en toda la metropolitana y la idea nuestra es que ocupen Lo Barnechea como plan piloto. Yo invito desde ya a todos los alcaldes, alcaldesas del color político que sean, aquí son todos los vecinos afectados, que vengan a ver lo que estamos haciendo en Lo Barnechea, que revisen el convenio, que hagan un copy-paste, que llamen a la subsecretaria, a Carabineros y ojalá podamos replicar esto en todo Chile. Los turbazos, que es la nueva moda, cuando llegan se te meten a la casa, casa, te roban los autos, es que realmente muy violento, lamentablemente son pan de cada día y no en algunas comunas. Esto es un tema, un flagelo nacional. Entonces, si podemos avanzar desde el mundo municipal en evitar este tipo de acciones delictuales, porque además un auto robado que ingresa a una comuna, uno sabe por dónde ingresa gracias a este convenio, pero no sabe cómo va a terminar eso. Puede terminar en un asesinato, en un robo violento, en una experiencia muy traumática para familias. Entonces, frente a eso hay que actuar con toda la diligencia.
Ahora, esto también tiene que ver con la colaboración, yo me imagino, de las autopistas, de los privados, porque usted corríjame, pero yo me acuerdo en algún momento que había una dificultad por parte de las concesionarias de poner las patentes. Eso ya se despejó, ¿no?
Estoy trabajando, créame que no ha sido tan fácil. ¿Ya? Hay distintas concesionarias, con uno avanza más rápido que con otro. Nosotros tenemos el tema de las carreras clandestinas.
Exacto.
También.
Exacto, pero ¿por qué ese frenazo?
Ellos dicen que su rol no es la seguridad, que son otros los entes. Bueno, pero ellos tienen que colaborar porque son un actor relevante, prestan un servicio de utilidad pública, que es el libre desplazamiento de los vehículos y la movilidad. Ahí tienen que haber ajustes, hay buena disposición, pero finalmente esto requiere inversión por parte de ellos y ahí algunas han sido medias renuentes. Aquí es tan grave la situación, especialmente en la salida de las autopistas, que yo formulo voto y digamos desde ya a que nos pongamos a trabajar todos juntos, que busquemos los recursos, pueden ser del gobierno regional, de las propias autopistas, y avanzar en esta materia. Si no puede ser que andemos en la noche con mucho miedo, de día con miedo, ahora vienen las fiestas, que la gente, usted ha visto como la vida nocturna en el país, ya a las 11 de la noche nos encerramos todos. Entonces, frente a eso tenemos que actuar con agilidad, rapidez y con voluntad.
No, sin duda, sin duda. Pero usted ha dado un ejemplo súper claro y contundente de un problema que no se podía controlar del todo. Y es precisamente el tema de las carreras clandestinas, que se dan precisamente en la Costanera Norte, ahí cerca de su comuna, en una de las puertas de entrada incluso a su comuna. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la respuesta que entregan también las concesionarias, la autopista en este caso, sobre ese problema?
Mira, aquí en Santiago se nos ponen en una COPEC, lo digo con nombre y apellido, en los trapenses. Fiscalizamos permanentemente el polarizado, los tubos de escape modificados y lo que se llama conducción temeraria, cuando salen haciendo estos trompos, exceso de velocidad. Es difícil, nos ponemos y distraemos un montón de carabineros que deberían estar cuidando la seguridad, los barrios, las ferias navideñas que tenemos ahora en la comuna. Entonces, hacer un llamado que bien la cultura tuerca. A mí me encantan los autos también, pero hay un 5% de los fanáticos que hacen estas exhibiciones o piruetas y ponen en riesgo al resto. Entonces, ahí nos estamos dejando caer con todo el peso de la ley. Es complejo. Y la autopista, ¿a qué voy? Las autopistas podrían colaborarnos con fiscalización. Dicen que el diseño de la autopista no contempla como una tercera pista para poder hacer estos controles. Bueno, conifiquemos, hagamos la pega, pongamos vehículos de seguridad ciudadana, de carabineros, y empecemos a fiscalizar.
Ya falta voluntad.
El llamado que quiero hacer. Falta un poco de voluntad. Yo me pondré, por ejemplo, a la COPEC, yo he pedido en reiteradas ocasiones que pongan un auto de seguridad de ellos con balizas prendidas, que nos avisen cuando se empiezan a juntar para ir a fiscalizar. Que se junten no tiene nada de malo. Que vayan a exhibir sus autos y que conversen de los temas que les interesa a ellos, el turbo, el tuneo del auto, está perfecto. Pero cuando salen con tubo escape modificado en barrios que son eminentemente residenciales, haciendo pique, conducción temeraria, no, dejan a la gente sin poder dormir, pero además lo han hecho a las 6 de la tarde, yo mismo lo he fiscalizado. Entonces, el parte va. Lo que sí logramos con carabineros es que sobre 60 kilómetros sobre la velocidad máxima, que en una zona urbana la máxima es 50, o sea, si tú vas a 111 kilómetros por hora, ya es un delito y te podemos decomisar el auto. Y eso hemos estado haciendo con carabineros este último tiempo, lo que es sumamente disuasivo, porque al de la cultura tuerca ama el auto más que su vida prácticamente. Entonces, que le requisemos el auto, que se lleve a los corrales municipales, es algo que él va a tratar de impedir a toda costa, y eso lo ha frenado un poco de estos excesos de velocidad.
Oiga, alcalde, ¿cómo ha estado operando en primera instancia el tema de la seguridad municipal? Finalmente, ¿con qué atribuciones quedan los municipios respecto de los guardas municipales, que es un tema súper demandado? ¿Cuánto la pelearon los alcaldes para poder lograr ver esto ya convertido en realidad?
Mucho, y por Dios que se demoró. Yo como concejal de Santiago por ahí por el 2015 ya estábamos en esto, por fin salió un tema transversal. Yo aplaudo y felicito el apoyo transversal tanto de alcaldes oficialistas como de oposición, en el caso nuestro las asociaciones municipales, la Asociación Chilena y la MUCH, todos colaboramos para que esto salga. Bien la ley, pero ahora falta la dictación del reglamento, que eso es lo que finalmente define las atribuciones, así que estamos trabajando para que sea este gobierno el que ya lo entregue, ojalá antes del 11 de marzo, y si no va a ser el próximo, nos da más atribuciones, por ejemplo, poder fiscalizar, poder solicitar la cédula de identidad, poder decomisar en el caso del comercio ambulante, y define también las acciones de los inspectores municipales. Sí. Hoy día había como una nebulosa. La ley orgánica constitucional de municipalidades dice, oiga, los municipios serán coayudantes materiales de seguridad, pero eso es muy amplio, no lo define. Lo que hace esta ley es venir a definir las atribuciones, y finalmente los municipales son los primeros en llegar.
Muchas veces,
porque
claro.
Hay falta en carabineros, etcétera, pero tenemos pocas atribuciones, y que la ciudadanía entienda también que no parar frente a un control de municipal hoy día pasa a ser un delito, que agredir a un funcionario municipal tiene las penas del infierno, que el municipal sí puede fiscalizar y decomisar el comercio ambulante.
¿Y qué pasó
ilegal
con las famosas taser?
Eso en materia del reglamento, yo soy partidario que se puedan ocupar, porque viajando a España me junté con el jefe de la Policía Municipal de España, que la Policía Municipal tiene otras atribuciones, pero tiene más de 100 años en funcionamiento. Y las pistolas Taser, hace 5 años que las implementaron, y en 5 años las han desenfundado no más de 6 veces, pero me decía el jefe que son tremendamente disuasivas. Si tú sabes que alguien va con una pistola no letal, pero con un armamento no letal, que la tiene en el cinto, es disuasivo. A Carlos Barnechea todos dicen es una taza de leche, si en términos generales sí, pero también hemos tenido varios inspectores que han sido agredidos, los decomisos, y esta pistola lo que hace es disuasiva frente al actual oponente que puede ser violento. Y frente a eso yo creo que una buena herramienta. Lo mismo podría ser en MEX, en Santiago, en Providencia, en Ñuñoa, cuando se fiscaliza. Yo creo que es una buena herramienta. En materia de discusión todavía, pero yo creo, por mirando la experiencia internacional, que han dado buen resultado.
Bueno, es un tema que vamos a estar viendo cuando ya se implemente el reglamento, ¿no? Estamos atentos a esa redacción. Y por supuesto, como experiencia, nos interesa también conocer, alcalde Alessandri, cómo ha funcionado el sistema integrado de cámara que va a permitir detectar cuando ingrese o salga un vehículo con cargo de robo de Lo Barnechea, como en un plan piloto, para ver...
El Lo Barnechea, vehículo robado que ingresa, vehículo fiscalizado inmediatamente. Y eso es una buena señal
buena
para
noticia.
Que los delincuentes no vengan a esta comuna, porque los vamos a perseguir y los vamos a pillar.
Muchas gracias, alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea.
Usted,
que tenga bonita noche
Navidad,
buena. Sí,
días.
Usted también, gracias.
Igualmente.
Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, revisemos los indicadores económicos, porque el dólar se está cotizando más bajo que ayer. Está partiendo su operación en 909 pesos con 6 centavos. El euro se cotiza en 1068 pesos con 57. El cobre se está trazando al alza con 5 dólares con 41 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles que nos traen buenas noticias, al menos para el verano? Van a estar bajando los valores de los combustibles dentro de las próximas semanas. El petróleo Brent se está cotizando ahora en 60 dólares y el WTI se transa en 56 dólares, esto el barril, evidentemente. La unidad de fomento para hoy, 39.697 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual de diciembre está en 69.542 pesos. Les contamos a esta hora que si te llama un número 600-123-XXX o el 809-123-XXX, es el 123 de Entel. Podrás contestar con toda confianza y cuando no quieras, no. Entel contigo en todas. All New Mazda CX-90 es el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también en el servicio técnico Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. AgroSystems, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego. En protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho, mucho más. Escríbeles a su correo ventas@agrosystems.cl o a su web agrosystems.cl. Innovación en tecnologías agrícolas. Vamos a separarnos solamente unos segundos, regresamos con más.
Sí. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort, Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
¡Uy! Ya se viene la Navidad. ¿Y el amigo secreto? ¿Qué le voy a regalar? ¿Y a mi mejor amiga? ¿Y a mis compañeros de trabajo? ¡Ya sé! ¡La tarjeta de regalo Líder!
¡Así es! Sorprende a todos esta Navidad con una tarjeta de regalo Líder. Puedes comprar la Líder Express de Líder y Super Bodega Cuenta. O si eres empresa, llamando al 600-600-8282. ¡Ah! Y lo mejor es que son válidas para canjear en todos estos supermercados y en todas sus categorías. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Líder!
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a seguir avanzando. Bueno, lo decíamos antes en nuestra sección de los datos económicos. Se espera una caída importante en el precio de los combustibles dentro de los próximos meses, durante el verano particularmente. Hablemos de economía, hablemos cómo cerramos este 2025 y cómo se viene el 2026, junto a Pablo Barberis, que es docente de un negocio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, Cristina, buen día, gusto saludarte.
Un gusto saludarte igualmente. Partamos por la buena noticia, ¿no? Que es la confirmación de que las bencinas van a bajar, sobre todo cuando nos desplazamos, los chilenos nos movemos a la playa, vamos al sur, al norte, qué sé yo, van a bajar hasta 80 pesos, es el cálculo que se ha estimado, las bencinas dentro de las próximas semanas.
Sí, muy buena noticia para el bolsillo de los chilenos, porque básicamente tiene que ver con la baja que ha tenido sustancialmente el precio del dólar, y también la expectativa de la baja de interés desde Estados Unidos y también lo que se hizo el Banco Central en Chile, que también bajó la tasa de interés la semana pasada. Por lo tanto, vamos a tener todo el verano prácticamente un precio de los combustibles bastante más asequible y un buen respiro para todas las personas. No, así que muy buena noticia.
Absolutamente, un buen respiro, pero no existe inquietud frente a lo que está pasando en Venezuela. Y particularmente cómo Estados Unidos ha estado bloqueando los que supuestamente se cree y se sabe serían barcos petroleros. La carga ha estado siendo decomisada incluso por Estados Unidos. ¿Eso no podría afectar de una u otra manera también la adquisición y los precios de los combustibles, que también están bajos? Hace tiempo ya vienen mostrando al menos valores que están por en torno a los $60 el barril, el Brent y el WTI?
Mira, hay hartas cosas ahí muy interesantes. La verdad que el petróleo de Venezuela hoy día a nivel internacional no pesa nada. Venezuela produce más o menos 1 millón de barriles de petróleo diario, pero a nivel mundial representa menos del 1%. Por lo tanto, lamentablemente Venezuela, en el escenario que está hoy día y hace hartos años, dejó de ser un protagonista importante de producción de petróleo. Tiene las reservas más grandes del mundo, pero no las produce. Tiene problemas de inversiones, capital humano, mala gestión, evidentemente todo el tema narcotráfico y etcétera. La corrupción está ahí desbandada, por lo tanto, Venezuela dejó de ser el protagonista que era antes a nivel mundial. Y hoy día la participación de mercado de Venezuela está muy lejos de tener un rol. Por lo tanto, las sanciones que se le han hecho a Estados Unidos y estos barcos petroleros fantasmas, de hecho, que son barcos que no están dentro de la norma, y Maduro trata de saltarse las sanciones que tiene con esta flota petrolera, no pesan nada respecto a la distribución y comercialización de petróleo del mundo. Por lo tanto, no hay ningún efecto negativo para el precio mundial. De hecho, la estimación del petróleo en el corto y mediano plazo es que siga bajando incluso. Ya. Justamente por la baja del dólar, por mayor oferta a los países que sí tienen un protagonismo en la producción, como es los países árabes, la OPEC, también Canadá, Estados Unidos, el mismo Rusia, incluso Rusia, independiente de las sanciones económicas que tiene por la invasión que ha hecho Ucrania, también un protagonista importante de producción de petróleo. Entonces, está como internalizado el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto que se está dando fuerte con la presión hacia Venezuela no tiene ningún impacto en los precios.
Ah, una buena noticia entonces, porque claro, desde este lado del mundo vemos igual con inquietud lo que está pasando en Venezuela. Finalmente es una afectación al continente, pero si tú nos dices que efectivamente el peso de la producción de petróleo en Venezuela poca injerencia tiene en el mercado internacional y en el valor de los combustibles, es una buena noticia a saberlo. Ahora tú hablas de la baja del dólar. ¿Por qué está bajando el dólar?
El dólar está bajando por varios motivos. Primero, por variables internacionales que tienen que ver con la Fed de Estados Unidos, que cada vez que anuncia una baja de interés, baja el tipo de cambio y se aprecian las monedas como la nuestra en Chile. Y también la propia baja de interés del Banco Central en nuestro país también ayuda a ello. Lo otro, internamente, que es muy importante, que en la medida que tengamos mayor venta de cobre en nuestro país, entran más divisas. Entonces, al entrar más divisas, al tener más ofertas de dólar circulante, también un efecto importante de baja de su precio. Por lo tanto, esas son las variables de alguna manera más claras que inciden en la baja de precio. Lo otro también es la estabilidad que se dio, independiente de la situación política, con un gobierno pro crecimiento económico que también da otras señales de atacar la delincuencia, el terrorismo, la migración ilegal, etcétera, que son hoy día lamentablemente verdadero impuesto en nuestra economía. Entonces esas señales claras también son bien recibidas por el mercado, en donde da una sensación de mayor optimismo y estabilidad, en donde también incide en la baja del precio del dólar. Entonces hay hartos factores internacionales y también internos que ayudan a que el tipo de cambio esté disminuyendo.
Ya que mencionas el tema interno en materia de impacto económico, claro, vemos un dólar que ha estado operando más bien a la baja, de hecho hoy día está abriendo 909, exacto, más operando a la baja, frente al fortalecimiento también de nuestra moneda. Internamente, ¿cómo se lee el triunfo de José Antonio Kast? Porque justo esto coincide, además, con el último IPOM que entregó el Banco Central, claro, y desde la moneda salieron a festejarlo, los datos, los resultados, que son bastante más auspiciosos, al menos de lo que veníamos hablando, incluso con las proyecciones hechas por el Banco Central. Pero, claro, dijeron también desde del lado de José Antonio Kast, bueno, que esto obedece un poco a cómo el mercado iba internalizando también este triunfo. Sin embargo, claro, ahí como lee el mercado las señales económicas es importante, pero al parecer efectivamente ya había una internalización de que Kast iba a ganar y por lo tanto ya las señales de recuperación económica o al menos los números, las buenas proyecciones más bien, venían demostrando aquello, ¿no? Como esa internalización del triunfo de Kast, de un giro político.
Sí, claramente eso ocurrió, pero hay algunos matices. O sea, este segundo semestre del 2025 ya venía la economía recuperándose un poco, pero con estos indicadores internacionales que te comenté, la baja de la tasa de interés por parte de la Fed, también la señal por nuestra interna del Banco Central, la el control que también Chile ha tenido, y eso es algo que se agradece al Banco Central, la autonomía que tiene, el control de la inflación, que ya vamos a entrar a 2026, se estima el primer trimestre, ya llegar al objetivo estructural del 3% de inflación anual, que es una tremenda buena noticia también, eso es mérito del Banco Central. Llegó inversión de Chile, prácticamente el sector minero, faltan los otros sectores productivos, pero las señales se fueron dando, entonces ante la expectativa, y ahí el mercado se internalizó anticipadamente el triunfo de Kast en nuestra elección presidencial, porque las señales estaban claras que, de acuerdo a la estadística, estudio de mercado, etcétera, la encuesta, la señal importante era que el gobierno que iba a salir elegido era procrecimiento económico, dando señales duras, muy concretas, de ataque a la migración ilegal, al comercio ilegal, a todo lo que es la delincuencia, el terrorismo, etcétera. Por lo tanto, el mercado eso lo internalizó anticipadamente. Nosotros habíamos previsto un dólar más o menos post elección de Kast en torno a los 910 pesos que iba a llegar y se cumplió. Y esa es la estabilización que el mercado necesitaba, esa señal es clara, dando un impulso fuerte a nuestra economía, porque hoy día la delincuencia, la migración legal, que lamentablemente viene con precariedad social, viene con los temas de drogadicción, delincuencia, comercio legal, donde el Estado deja recaudar impuestos, etcétera, son factores que dañan nuestra economía. Por lo tanto, dar señales claras atacando esos puntos de fondo, obviamente el mercado lo asumió muy bien y se fue dando también esas señales este último mes y medio prácticamente, hasta que culminó la elección presidencial que tenemos y las señales ya estaban internalizadas dentro de los mercados a buena hora.
Sí, de hecho, bueno, esa es la lectura que hacen desde la moneda chica, como se llama, donde está operando el equipo de José Antonio Kast y desde donde se está configurando también el gabinete. No sé cómo están leyendo ahí también de los economistas, cómo se está configurando ese equipo. Se ha nombrado a José Luis Daza como parte también importante dentro de este gabinete, sin embargo, él no ha dicho si es que se va a venir de Argentina. Está ejerciendo un rol importante ahí de viceministro también en el gobierno de Milei, pero no sé cómo lo están configurando ustedes y desde la perspectiva económica, ¿cuáles creen además de quiénes? Es el elenco, ¿cuáles deben ser las primeras medidas de ese elenco para dinamizar la economía?
A ver, hay cosas que uno conoce públicamente y hay cosas que uno desconoce, que son las conversaciones privadas. Evidentemente, Daza por muchos años ha tenido una relación y una vinculación con Kast en distintos aspectos laborales, sí, en las campañas anteriores, etcétera. Por lo tanto, que el presidente electo haya visitado Argentina, el presidente Milei, y haya tenido conversaciones con Daza, son cosas que se planificaron previamente. No sé el detalle, sin duda alguna, pero claramente si Daza toma la decisión de venir a Chile a trabajar, es una atribución del presidente electo que me imagino, sí, yo esa conversación la tuvieron y verán ellos qué pasa. Obviamente tiene las competencias técnicas, sin duda alguna, en Argentina. Con todo el dolor que tiene el pueblo argentino en la economía que están saliendo adelante, ha hecho un excelente trabajo el viceministro de Economía que es Daza, así que si viene a Chile no tiene por qué ser distinto.
Ya,
por eso algo que desconozco en
todo
en
el lo desconocemos, al menos lo que estamos afuera lo desconocemos y queremos saber, pero bueno. Pero en términos de medida, porque más allá del elenco que bueno se va a configurar y probablemente ya está configurado, pero eso evidentemente tenemos que esperar a que se confirme, las primeras medidas, ¿no? Hablábamos con Susana Jiménez el otro día y que hablaba que esperaba que, por ejemplo, la rebaja al impuesto corporativo se materializara en el corto plazo. Yo la verdad de decir, bueno, corto plazo pueden ser 90 días o 6 meses, al menos en el primer año. ¿Cuáles deberían ser las medidas económicas, no? Que deberían implementarse ya.
Por una parte, fortalecer las señales que ya se dieron con la elección, pero que las dé explícitamente hacia el mercado. El tema de inversión, atacar el tema del desempleo, atacar el tema de la migración ilegal, porque es un verdadero impuesto a nuestra economía. Y esas son señales de estabilización fuerte. Obviamente, el bajar el impuesto a la utilidad de las empresas también es una señal potente, porque eso redundaría en mejor y mayor inversión que las mismas empresas harían a la economía de nuestro país. O sea, ese dinero lo invertirían internamente en nuestro país para poder generar mayor productividad y mayor empleabilidad. Y esas son las señales claras que deberán ocurrir: el atacar el empleo, migración ilegal, la delincuencia, que va directamente relacionada a la economía, porque hoy día, si vemos el comercio establecido, el comercio cierra temprano, está enrejado en los barrios, la gente sale menos a la calle que antes.
Absolutamente.
Cambiaron los hábitos de consumo de las personas justamente por eso. Está todo el mundo con miedo transitando en las calles a cualquier hora del día. Hay sectores, barrios como el mismo centro de Santiago, que en la noche ya no se puede andar, y otros barrios más también, etcétera. Por lo tanto, la delincuencia sí daña nuestra economía. Entonces, atacar ese tipo de cosas son fundamentales. Desde el punto de vista económico directo, la reducción del impuesto a las empresas es importante, señales pro empleabilidad es importante, y incentivar fuertemente la inversión, no solo en minería, que la tenemos, sino que también en los otros sectores productivos que han estado bastante lejos de una línea de inversión continua, y eso también es importante.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, en términos de señales de decisiones, también es importante lo que vayan leyendo los inversionistas. En el corto plazo, ¿se ve un interés de los inversionistas de volver a Chile? Aquellos capitales, por ejemplo, que salieron, ¿podrían regresar?
Podrían regresar absolutamente, y esperamos que regresen, pero para eso el gobierno que va a asumir en marzo tiene que dar estas señales que estamos conversando. O sea, si explícitamente da esas señales, y esas señales no es solo el discurso, porque estamos llenos de discursos, el diagnóstico lo tenemos claro.
Súper
el punto
claro.
Está cómo se ejecuta, cómo se implementa la gestión, y ahí está la diferencia. Entonces, si da el discurso, si da esas señales, tiene que ir acompañado de acciones. Y esas acciones es lo que los inversionistas nacionales e internacionales ven cada vez que piensan invertir en X país. Y ahí es donde esperamos nosotros que, con señales claras que se den y gestión concreta ante esas señales que se están anunciando, vuelvan y llegue más y mejor inversión a Chile, que tanto la estamos necesitando.
Sin duda. Ahora, volviendo a hacer el 360, ¿no? Y volviendo al tema de las bencinas, ¿cuándo debería comenzar a materializarse ya esta rebaja en el valor de los combustibles?
A ver, los precios de los combustibles se estabilizan por 3 semanas. Yo me perdí cuando termina la semana anterior, pero era ser, si no esta semana, la próxima, ya más o menos donde debería ejecutarse la baja. Por lo tanto, de ahí se estabiliza por 3 semanas más y se vuelve a anunciar
una baja,
o otra baja, o el mismo precio, dependiendo justamente las variables del stock que tengamos hoy día de inventario en nuestro país, más los precios de compra que irían a la baja en el dólar que viene. Por lo tanto, cada 3 semanas el precio se cambia, se mantiene o sube. Y ahí es donde hay que estar atento, digamos.
Atento a llenar el estanque, ¿o no?
A llenar el estanque, absolutamente. Sobre todo ahora que viene la vacación, la gente empieza a salir, a viajar. Es un buen respiro.
Sí, sin duda, sin duda. Y esperemos que se mantenga así y que siga a la baja. Queremos agradecerte mucho, Pablo. Pablo Barberis, que es, bueno, docente de la Universidad de Chile, de la Escuela de Negocios. Muy amable por haber estado, como siempre, con nosotros. Y que tengas una linda Navidad.
Igualmente, un gran abrazo, feliz Navidad y Año Nuevo, y siempre a la disposición de ustedes.
Muy amable, muy bien, te pasaste, que estés muy bien, gracias, chao, chao.
Igual.
Ya, son las 8:41, buena noticia. En materia económica yo me quedé bien tranquila, ¿o no? Porque cuando dicen la bencina va a subir, va a subir, va a subir, y sobre todo ahora que Pablo nos aclara que el conflicto en Venezuela con el tema del petróleo poco incide, mejor. Ya, ¿nos vamos al corte, Beto? Sí, pero antes... Antes. No te compliques y esta Navidad sorprende a tu equipo de trabajo con tarjeta de regalo Líder. Cómprala en Líder, en Express de Líder y Super Bodega a cuenta, o también puedes llamar al número 600-600-8282. Y cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Vamos a hacer la pausa, volvemos.
¿Y el amigo secreto? ¿Qué le voy a regalar? ¿Y a mi mejor amiga? ¿Y a mis compañeros de trabajo? ¡Ya sé! ¡La tarjeta de regalo Líder!
Así es, sorprende a todos esta Navidad con una tarjeta de regalo Líder. Puedes comprarla en Líder Express de Líder y Super Bodega Cuenta. O si eres empresa, llamando al 600-600-8282. Ah, y lo mejor es que son válidas para canjear en todos estos supermercados y en todas sus categorías. ¡Feliz Navidad! Te desea
Líder.
¡Gordo! ¿Y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor, que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Mantenga su campo libre de malezas con Fascinate, un producto a base de glufosinato de amonio, diseñado para eliminar hasta las malezas más difíciles, especialmente con ISA. Fascinate, eficiente herbicida que garantiza un control rápido y óptimo. Mantenga su campo limpio. Fascinante control de Conisa. Dos temporadas de éxito nos avalan. Bajo el respaldo UPL. Búsquenos en www.upl.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con CoolBetChile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. CoolBetChile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Hola, soy Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogo Distinto. Y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país, porque con diálogo es distinto.
Con diálogo es distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, volvemos para poner en contexto una información que yo creo que durante los últimos días ustedes la han ido escuchando y que es importante que manejen ciertos datos porque esto puede terminar tensando bastante la relación entre la oposición, futuro oficialismo, y el actual gobierno, y obedece a el acuerdo que se llegó con los funcionarios público sobre el reajuste de sueldo, de salario, ¿no?, del sector público, y que va aparejado además de un acuerdo que ha sido denominado por la oposición como ley de amarre. ¿Por qué se habla de esta ley de amarre y por qué está tensando las relaciones entre el gobierno y particularmente la UDI y republicanos? Tiene que ver con que básicamente este acuerdo conlleva ciertas trabas, así lo han dicho desde la oposición, o al menos cómo endurecer más aún las reglas para los despidos de funcionarios públicos, desde el cual se podrían beneficiar al menos 380.000 personas. A ver, este es un proyecto que efectivamente impulsó la moneda con el propósito de hacer el reajuste fiscal. En las tratativas se llegó finalmente también a este punto, y es el punto número 14 del documento que se tiene que discutir en el Congreso, donde se establece que se va a incluir en este proyecto de ley de reajuste un impedimento para que los funcionarios a contrata del Estado, los cuales no son de planta, sino que con boleta, sean despedidos o se cambien sus condiciones laborales invocando la, entre comillas, necesidades del servicio. Además, se va a requerir dictar un acto administrativo con hechos y fundamentos de derecho sustentado en criterios objetivos y acreditables. En la práctica, ese proyecto endurece más aún las reglas que hacen virtualmente imposible los despidos del aparato público. Además, se va a tener que notificar al funcionario, ojo, con 30 días de anticipación y otorgarle facilidades para el feriado legal y también informar a la Contraloría. Bueno, se establece que si el trabajador tiene 2 años o más de servicio continuo, va a poder reclamar por ilegalidad en caso de despido ante la Contraloría. Es por eso que lo que ha dicho la oposición es que esta es una ley de amarre, es decir, las posibilidades de despido de aquellos funcionarios que llevan más de 2 años a contrata en el aparato público se dificultan. Ahora, dicho eso, y entendiendo también por qué está tensando las relaciones entre el gobierno y la oposición, ustedes saben que José Antonio Kast llegó al gobierno, a la presidencia, gana las elecciones con una promesa de hacer más eficiente el Estado. Y para eso ha dicho que, lamentablemente, van a tener que haber despidos. Si esto se llega a aprobar en el Parlamento, lo que dice el entorno de Kast es que esas desvinculaciones van a ser mucho más complejas, mucho más difíciles. Por lo tanto, no va a poder hacerlo y va a tener que dejar a esos funcionarios. Ahora, desde el gobierno dicen, ojo, que aquí quienes han llegado por cercanía política, porque tienen relaciones de confianza con el gobierno, se tienen que ir el 11 de marzo. Pero hay otros que probablemente se van a poder quedar bajo esta lógica. La UDI, además de decir que quieren rechazar el proyecto, ha dicho que si se aprueba, se van al Tribunal Constitucional. Republicanos, ayer Ruth Hurtado dijo acá que lo van a votar en contra. Esto está enrareciendo el ambiente entre la oposición, como les decía, y el gobierno, a solo una semana del triunfo de José Antonio Kast, y además a una semana también entre que el propio presidente Boric se reunió con el presidente electo con el propósito de hacer un traspaso de mando de buena manera, ordenado, traspasando la información. Tuvimos al propio Claudio Alvarado, que es el enlace de José Antonio Kast con el ejecutivo que lo representa, Álvaro Elizalde, diciendo que el ánimo del traspaso de mando era muy bueno, muy positivo, muy amable incluso en las formas, evitando caer en situaciones como la que le pasó a Sebastián Piñera en 2010, cuando llegó a la moneda, prendieron los computadores y se dieron cuenta que habían borrado toda la información. Entonces, este tipo de cosas está complejizando precisamente aquello. ¿Qué ha dicho la moneda? Que solamente esto obedece a una ley que viene a también a ponerle forma y fondo a un dictamen también de la Contraloría. El asunto está enrarecido, está complicando, y probablemente estos días de feriado, de fiestas de fin de año, pueden de alguna u otra manera también alivianar la carga y la mochila. Pero lo cierto es que esto está complejo, porque son, yo les decía, cerca de otros 380.000 beneficiados los que se podrían ver sujetos a esta normativa si es que se aprueba en el Congreso. Solo en el gobierno central, para tener en perspectiva, para un total de 534.000 personas contratadas, 294.000 están a contrata, 294.000 están a contrata, que boletean para el Estado. En total hay 245.000 funcionarios de planta, de los cuales ya existe, ustedes saben, ¿no?, la rigidez para ser desvinculados. Es muy distinto que tú trabajes en una empresa privada y te quieran despedir a que tú trabajes en el Estado y te quieran despedir. El proceso es muy distinto, es muy, muy diferente, y prácticamente lo que dice siempre los candidatos presidenciales que llegan al aparato público, es muy difícil porque prácticamente hay una inamovibilidad funcionaria dentro del aparato público, en términos de despidos, hay que hacer sumarios, una serie de cosas que hay que analizar. Bueno, esto es lo que está enrareciendo sin duda el ambiente. Vamos a ver cómo sigue y con los anuncios además que ha hecho, por supuesto, la oposición, todavía oposición, porque se está hablando directamente de dinamitar las relaciones entre el gobierno y la oposición a solo par de semanas, ¿no?, que haya cambio de gobierno. Nos vamos. Antes de eso, quiero contarles que el presidente electo José Antonio Kast, bueno, ustedes saben, está en Ecuador, se va a reunir en Quito con el mandatario de ese país, Daniel Noboa, después va a tener un almuerzo con presidentes y ministros, va a tener almuerzo con empresarios, y se ha confirmado, por supuesto, también la intención y la reunión que va a tener en Perú, en enero, el presidente electo José Antonio Kast. Así que una agenda intensa, mientras en La Moneda Chica siguen ahí las reuniones para definir el equipo de gobierno del futuro presidente. Nos vamos, ¿sí? ¿Ya? 8:54, nos despedimos, muchas gracias por haber estado con nosotros, agricultura.cl, siempre nuestro canal de YouTube también para poder revisar cuantas veces quiera las entrevistas de la mañana de Agricultura. Viene un resumen de noticias, actualización de las informaciones y luego el análisis político como siempre en directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Esta Navidad regala una tarjeta de regalo líder. Cómprala llamando al 600-600-8282. Con Ford Rendi Plus y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.